Muy buenas noches, Cuba. Acompáñenos. Échense para acá. Vamos a otra noche más en la revista de Radio Martí. Hoy, buena noche de martes, 19 de junio. Y como siempre, yo soy Margarita Rojo, junto a mis colegas, José Antonio Évora, Roberto Bermúdez.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
En la producción, Miguelito Sánchez. Y en los controles, nos acompaña esta noche Juanito Pendaz. ¿Qué tenemos para esta noche? Ha sido un poco un día triste, ¿no? Desde ayer realmente para los amantes de la música rap en los Estados Unidos, y se corrió como pólvora la noticia de la muerte, el asesinato realmente de uno de los jóvenes prospectos del mundo de la música rap, justamente aquí en el sur de la Florida. Vamos a hablar un poco sobre él, qué ocurrió.
20 años.
También vamos a hablar un poco sobre la reedición del libro, de la biografía de Keith Richards, ese gran guitarrista de los Rolling Stones, que revela en esta nueva reedición algunas cositas y no muy halagüeñas para su hermano, como él dice, Mick Jagger. También tenemos algo, Al Pacino regresa a la pantalla grande en un elenco estelar para la película que va a tratar, entre otras cosas, el triste y trágico y horroroso asesinato de una actriz de Hollywood de hace más de 40 años, Sharon Tate. Se llama La vida en Hollywood. Vamos a Eras una vez en Hollywood, y vamos a hablar un poco sobre los preparativos y quiénes son los que participan. Segunda media hora, por supuesto, tenemos una. No podemos dejar de hablar del Mundial. Es imposible.
No se puede. A donde
hemos tratado de hacerlo. Hemos tratado de hacerlo, pero es imposible.
Los esfuerzos son inútiles.
¿Y pero qué es lo que pasa con los países cuando ganan? Bueno, pues invitamos a Rafael García Toledo que nos acompañe en la segunda media hora para ver. Y tenemos algunas imágenes también, sobre todo de un país. Vaya, hay dos. Primera vez que un país africano gana en un mundial. Vamos a hablar del Senegal, pero también México. Lindo y querido, con Rafael García Toledo. Pero
Y también en la parte de cómo, por qué la gente se apasiona tanto con un equipo deportivo y llegan a sentir como propias las victorias de ese equipo, claro, y también como suyas las derrotas. Eso es
una tragedia, el espíritu ese de cómo...
¿Por qué la gente llega a ese estado de ánimo? Eso es algo que merece la pena.
Es interesante ver países que no están participando, Estados Unidos, uno de ellos, e Italia. ¿Qué están haciendo en estos momentos cuando ellos no tienen? Y Chile también, me dice Miguelito. Pero vamos a regresar tristemente, vamos a hablar de una noticia trágica, aunque un poco, y no diría poco, bastante controversial. La muerte del rapero estadounidense Triple X Tentación, que fue asesinado ayer aquí en la ciudad de Miami, no, un poco al norte.
Un poquito más al norte,
De la ciudad de Miami. Triple Tentación, pero ese no es su nombre.
Su nombre realmente es Yace Dwayne Humphrey. Es su verdadero nombre. Tenía 20 años solamente.
Y ya era una estrella.
Era una superestrella. Y además lo curioso es que su primer disco había salido el año pasado. Él había empezado, por primera vez subió una composición suya a las redes sociales, a internet, hace solamente 5 años. O sea, se trata de una persona que se dio a conocer hace 5 años y en este momento tenía una posición extraordinaria.
Esta no es la primera vez que, después vamos a decir incluso cuánto, creo que 63 asesinatos en lo que va desde 1987 hasta la fecha de raperos aquí en la ciudad, en Estados Unidos.
Estados Unidos, y eso sin contar los episodios de violencia también que suelen ocurrir en sus conciertos, que en el caso de XXX Tentación, vamos a aclarar, Tentación en español, no, sí, no es XX Temptation, no, XXX Tentación, el nombre de la palabra tentación en español, así se hacía llamar. Y en sus conciertos ocurrían estos actos de violencia que en muchos casos condujeron a que la policía tuviera que intervenir y llevarlo a él incluso a un lugar cerrado, apartado, a algunas de las personas del público.
Lo tirotearon cuando dice que salía de un lugar de motocicleta.
Ahí fue donde lo mataron, lo matan en Deerfield Beach, le roban del auto una bolsa de Louis Vuitton. Donde supuestamente además había algo que estaban buscando los ladrones. Ya por supuesto han empezado las especulaciones de si los ladrones sabían lo que él estaba transportando y por lo tanto, si era gente conocida.
Ahora, déjame decirte algo. La violencia siguió a este joven de 20 años desde que nació.
Imagina tú, a los
6. Él a veces la provocaba y otras veces la recibía.
A los 6 años trató de apuñalar a una persona que se metió con su
dímelo,
mamá.
Dímelo, dímelo.
A los 6 años.
Oye, dímelo cantando, Miguelito. Vamos a poner un poco ahora para que tengan idea. Yo me imagino que muchos allá en Cuba ya han sabido. La noticia ha recorrido las páginas digitales de los diarios en el mundo. Keep my dick in my pants, ayy. My bitch don't love me no more, ayy. She kick me out on life, bro, ayy. That bitch don't wanna be friends, ayy. I give her dick, she a man, ayy. She put her 10 on my dick, ayy. Look at my wrist, about 10.
Si alguien ha tenido acceso, uh-huh, alguna de las personas que nos escuchan en Cuba, uh-huh, han tenido alguna vez acceso a internet y han podido ver el video que acompaña esta canción, se darán cuenta de por qué estamos hablando de que este rapero, uh-huh, era alguien, bueno, extremadamente controversial, al punto de que dos de las revistas de rap más populares, XXL, una de ellas, dijeron que no solamente era el novato más controversial, sino el rapero más controversial en este momento.
La cuestión de la controversia es por las letras de las canciones. No es el único ni es el primero.
Por supuesto que
no. Se lanza por ese precipicio violento, ¿no? Y de connotaciones, yo diría que bastante negativas. Incluso aquí la problemática de cómo se describen los afroamericanos. Hay una palabra que no la vamos a repetir, pero es muy peyorativa. Ellos abrogan el derecho a decírsela. No permiten, por supuesto, que nadie más las diga. Pero es una parte cotidiana de las canciones de este género de música rap.
Ahora, digamos, en la música rap, en el mundo de la música rap y demás, uh-huh, la violencia, la delincuencia, sí, ¿es consustancial a ese género de alguna manera?
En algunos casos sí, siempre tratan. En este caso, él quiso, ya no puede, pero él quiso de dispararse de esa manera, de la cuestión de la violencia y la crítica social, pero también con mucha violencia. Pero no es el único, como te estoy diciendo.
No, claro, por eso te
no,
digo.
No, no, pero ¿cuán controversiales serán sus piezas que han sido calificadas como las más controversiales en un mundo donde la controversia es cotidiana? Él, en la cárcel, él estuvo, bueno, no digamos cárcel, un centro correccional para jóvenes, uh-huh, donde estaba recluido.
Todavía no llegó al adulto, no llegó a la adulta, no llegó a los 21 años.
De acuerdo con las leyes de Estados Unidos, no llegó a ser un adulto. Y ya tenía una vida extremadamente intensa, sobre todo en estas cosas. En un centro correccional para jóvenes se asoció con un cantante, o con un cantante no, con otro rapero que todavía tampoco era un profesional. Y cantaban, o sea, componían allí. Cuando salieron de la cárcel, decidieron ponerse de acuerdo un día, verse para hacer unos robos, unos asaltos, y entonces en ese encuentro, por suerte, cambiaron de opinión y dijeron que no, vamos, en vez de a robar, a grabar. Empezaron a grabar, y lo curioso es que después él dijo que había encontrado que la música era un canal mucho más adecuado para canalizar, valga la redundancia, sus frustraciones que la delincuencia.
Bueno, no salió exitoso, no solamente porque fue asesinado, sino también él participó de la violencia, golpeó brutalmente a su novia embarazada, uh-huh, uh-huh, y tenía una causa en su, uh-huh, contra justamente por eso.
Sí.
Estaba bajo arresto domiciliario, entre otras cosas.
Y haciendo conciertos. Sí.
Y haciendo conciertos y ganando dinero. Tenía un carro tremendo, un carro de último modelo, Mazda, de estos deportivos de último modelo.
Y se iba a comprar, estaba a punto
de abrir
una casa, uh-huh, de 6,000 pies cuadrados también aquí.
Quiere decir,
en el norte,
¿qué
de
es lo
Florida?
Que quiere decir eso, pues que tiene muchos seguidores, que tiene mucha gente que admira y disfruta sus composiciones.
Que tiene mucho dinero.
Y bueno, pero ¿dónde saca el dinero?
No,
Bobby, saca el dinero porque vende discos, saca el dinero porque tiene admiradores, claro. Saca el dinero porque va a conciertos y la gente le abarrota los conciertos, como Jay-Z, que ahora es uno de los multimillonarios, uh-huh, de la música, de la industria musical aquí en los Estados Unidos, casado con Beyoncé.
Tú decías esa palabra que, uh-huh, no, o sea, que es muy peyorativa.
Uh-huh.
Jay-Z hace poco fue entrevistado en un programa de televisión por David Letterman, uh-huh, que era un presentador muy, muy conocido en un programa nocturno aquí, uh-huh, y acaba de iniciar una serie de programas en Netflix. En un momento Letterman estuvo a punto de decirle esa palabra a Jay-Z y Jay-Z dijo, no la digas,
uh-huh,
a ese nivel es la... Y volviendo al músico del que estamos hablando, es un poco difícil decir su nombre, XXX Tentación. Vamos a llamarlo Humphrey, que era su apellido real. Las ventas de sus dos... Tiene dos discos, uno que es... El título es sencillamente un signo de interrogación. Ese es el título. Y el otro se llama 17, que salió el año pasado, por cierto, 2017. Miren, desde que murió, han aumentado las ventas de ese, que es, se llama un signo de interrogación, 41.306% desde ayer hasta ahora. Y del segundo, 9.000% han aumentado las ventas de acuerdo con la...
¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué es lo que qué te dice eso?
Eso, para a mí lo que me quiere decir
esa
es...
Esa necesidad que, de violencia que hay entre el grupo de admiradores de la música rap.
Bueno... una, esa es una interpretación. La otra también, esa es una interpretación. La otra es que ese público ha estado pendiente de él y evidentemente con la noticia de su muerte adquiere entonces ya ribetes de mito, ¿no? Porque bueno, como Tupac, por ejemplo, a quien...
Se siguen vendiendo discos de Tupac.
Y se seguirán vendiendo. Y incluso Tupac ha llegado al nivel de mitología en el que está Elvis Presley, eso de que no murió realmente, fue visto en tal lugar, como se dice.
Lo asesinaron en Las Vegas, en Las Vegas, en Nevada.
Y Tupac es, si hay que citar un ejemplo de anticipación al del caso de él, vamos a recordar la música de Tupac.
Un poquito, sí.
Hay quienes lo van a reconocer.
All eyes on me. All eyes on me. You know what? I bet you got it twisted. You don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me and let these devils.
Déjame decirte que aquí tanto el reggaetón como el rap, ¿no? Y en Cuba, lo que por supuesto sabrán el tema mejor que yo, pero aquí en los automóviles, uno va transitando por las calles de la Florida, Miami, y lo que oyes en carros adyacentes muchas veces es,
claro,
ese tipo de música, rap o reggaetón, a todo volumen.
A todo volumen. Y en Cuba también tengo entendido, yo hace muchos años que no puedo dar un testimonio de eso. Pero te conozco personas que vienen de Cuba y dicen, se oye con mucha frecuencia se oye. Y así, bueno, por supuesto, a lo mejor no en carro con ese volumen, pero a donde quiera que vas, la música predominante es esa, la variante cubana.
Siempre habían dicho, algunos auguraban que no iba a tener un futuro, sigue teniéndolo, y no solamente entre los afroamericanos, se traspasó a lo que se llaman el reggaetón, hay hip hop latino, y también hay uno que es una estrella, sigue siendo una estrella de la música rap, y es Eminem. No es afroamericano.
No.
Y es un monstruo de la música y es tan querido y aplaudido, no solamente por los afroamericanos, sino también ha hecho el crossover, aquellos que le gusta la música rara.
Tiene una película que se llama 8 Mile, 8 millas, sí, en la zona donde nació, donde vivió. Vamos a escuchar esta canción. One opportunity. He sees everything you ever wanted. One moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't. Eso lo que está diciendo es, si tuvieras una sola oportunidad en la vida para decir todo lo que quisieras decir de golpe. Esa canción y esa película, 8 millas, bueno, no sé cómo traducir. 8 Mile realmente no está hablando de que sean 8 millas recorridas, sino del lugar donde él creció. Y es una película autobiográfica terrible porque narra la historia de cómo lo trataba su madre, de su padrastro, la violencia que veía desde niño.
Yo te pregunto una cosa, lo voy a dejar así al aire, pero pregunto una cosa. El otro hace, cuando aquí hay un asesinato en masa en una escuela, cuando aquí se trata de lo que llaman la brutalidad policiaca o el exceso de violencia por parte de la policía, y hay un debate nacional, me pregunto si llegará un momento que haya un debate nacional sobre el contenido violento de estos artistas que llegan trágicamente a su final cuando empiezan a hacer
ese famoso. Debate existe, ¿qué tú crees, Bobby?
Sí, la letra de siempre, fíjate que está asociado, estamos hablando de una situación que está asociada, la letra está asociada siempre a todo esto, este contenido, o sea, de violencia, la violencia.
Yo lo invitaría a una reflexión.
Pero no ese, debate está ocurriendo ahora
tiene,
mismo.
Y seguramente tiene que ocurrirse. Lo que estoy leyendo en la prensa, sin embargo, no lo refleja, nada más los detalles de la violencia y algunos que dicen que genera más violencia. Lo dejo abierto. Hay uno que no era violento, pero era autodestructivo. Quiero hablar de alguien también que ha traído una nueva visión, una nueva revisión de una biografía. Está vivo, sí. Ha hecho horrores de su vida y de su cuerpo, pero sigue ahí. Me refiero al guitarrista famoso del grupo Rolling Stone.
Keith Richards.
500 páginas. Narrando su vida desde su
principio. ¿Y qué dice ahora? ¿Y qué dice ahora?
¿Es biografía o es autobiografía?
Pero participó, sí, autobiografía.
Oye, un solo de Keith Richards.
Oye, eso. Es lo que dice, es lo que es. Un guitarrista loco. Saben por qué.
La autobiografía se titula Vida. Se titula así.
Y es la vida de él.
Es la vida de él.
Y está ahí todavía. Y habla con mucho candor de todos sus problemas, de sus aciertos y sus no aciertos. Incluso me pareció un poco frío, incluso cuando habló de la muerte repentina de su hijito, a un bebé. Murió de muerte repentina. De hecho, el bebé, él dice, nada más le cambié, si le pude cambiar quizás escasamente dos veces o tres veces los pañales.
Los pañales.
Pero lo dice de una manera así muy, que tú dirás, qué dolor, y después él reconoce, hay un dolor profundo todos los días, me acuerdo de él, y pasó hace muchos años.
Qué cosa tan terrible, porque sí. Esa experiencia la pasaron él y el guitarrista y líder Eric Clapton. En el caso de Eric Clapton, el niño tenía, si mal no recuerdo,
cuatro años. Se cayó.
Y cayó porque logró tener acceso a una ventana de un rascacielos
en Manhattan.
Y cayó. Lamentablemente, esas experiencias
Te marcan.
Eric Clapton tiene una canción dedicada a su hijo que.
Tears from Heaven. Este no tiene dedicada canción a su hijo, pero sí tiene mucho que decir sobre su hermano. Él dice, lo llama hermano, Mick Jagger. Dice, no podemos ser amigos, sería muy desgastador intentarlo, pero somos como hermanos, jamás nos vamos a separar. Seguiremos juntos siempre. Y ya incluso habla de unas particularidades de físicas. De Mick Jagger, que no son nada halagüeñas.
Ah, ¿no?
Sobre todo sí para lo que llaman los masculinos, la masculinidad, la hombría.
Sí. Mira eso.
No me gustaría repetirlo aquí, pero tiene que ver con todo lo que la virilidad, digamos.
La virilidad. Bueno, es un poco triste que tenga que salir con eso para vender su autobiografía.
Exacto. Hablar de Mick. No, y la respuesta de Mick Jagger no importa porque sigue siendo papá, aunque ya es abuelo.
Y papá a los 71 años, así que la virilidad puede que quede demostrada por ese lado.
Pero qué curioso, lo hablamos el otro día aquí cuando hablábamos de los Rolling Stones. Estábamos hablando de los Rolling Stones. Y qué curioso es que los Rolling Stones nunca se separaron en ese sentido. O sea, siempre han sido unidos
y se fajan.
Acabas de mencionar.
Se pasan la vida
fajada. Está bien, se fajan, pero no se separan.
Margaret, y dice algo de la bronca que tuvo con Mick Jagger cuando Mick Jagger aceptó el
dice
título.
Que fue una traición. Dice que fue una traición.
Lo
vuelve a decir otra vez, una traición. Y dice, no es la única. Pero me imagino que después cuando ya termina, concluye diciendo, pero somos grandes hermanos.
Son hermanos.
Y nunca nos vamos a separar. No quiero dejar que se nos vaya este último momento porque el tiempo no nos ha dado. Al Pacino se suma ahora a un elenco estelar de una película
de Tarantino,
de nada más y nada menos, sobre el trágico asesinato de la actriz Sharon Tate a manos de ese monstruo, Charles Manson, fallecido recientemente, por cierto, en una cárcel en California. Pero el elenco es grande. No solamente Tarantino como director, no solamente Al Pacino como el actor esperado en muchos sentidos, sino también está Brad Pitt, está Margot Robbie, está Burt Reynolds, un avestadísimo
perdido,
Damien Lewis y Dakota Fanning es una jovencita que fue la que ha hecho muchas películas, ya crecida, sigue actuando y lo sigue haciendo de lo más bien. Pero
y tratándose de una película de Tarantino,
no me lo puedo imaginar, era previsible
la
cantidad de violencia que
era,
va a haber ahí.
Estoy de acuerdo contigo que llegara a esta historia. Me preocupa es que sea más sangrienta que la última que hizo,
que Pulp Fiction.
Pulp Fiction ya no es la más sangrienta, la de los ocho como el título, no recuerdo ahora, la caseta.
Sí,
la,
Dog, Dog.
Pero no puede ser.
Y Leonardo DiCaprio.
Sí, que viene.
Esa es la taquilla, ahí está la taquilla.
De una escuela sangrienta también.
O sea que todos pusieron su nombre para una película, lo único que podemos esperar es que tiene que ser una mega película. En proceso de producción.
En inglés, The Hateful Eight.
Los odiosos ocho.
Uh-huh. Si Tarantino es capaz de hacer una película más sangrienta que esa, y el tema está ahí.
Pero el tema en inglés es Dog Reservoir.
Esa es la primera.
No, al revés. Reservoir Dogs.
Pero entonces es otra.
Dogs como perro.
Sí, como perro.
Es otra. Todas las son violentas.
Están todos metidos en una zona y se matan ahí todos.
¿Quién patrocina la primera mitad de esta revista de esta noche?
¿Quién?
La violencia. Porque los tres temas que hemos traído todos tienen que ver con violencia. Vamos a prometer que no.
Una por música y otra por cine.
Sí, claro. Y vamos a poner algo ahí. Ponnos un poquito Keith Richards, un poquito de guitarra, porque si no seguimos hablando de violencia y de sangre. El maestro de la guitarra, Keith Richards, de los Rolling Stones. Pasamos para la segunda media hora. Estaremos con Rafael García Toledo y un poco del mundial con resultados también. Uh-huh. La furia. Llegamos.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación. ¿Qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Somos Martí, cubriendo todo.
toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Aunque la actual constitución no lo permite, muchos cubanos sueñan con el día en que se reconozca una segunda ciudadanía. Adriel Reyes con esta información.
A criterio del abogado tunero Yunieski San Martín Garcés, el primer paso para que se reconozca la segunda ciudadanía es modificar la actual constitución cubana.
La constitución, ese documento que ellos le llaman constitución, especifica bien claro que en Cuba no se acepta la doble ciudadanía.
Sin embargo, ciertas circunstancias han propiciado que las autoridades de la isla se hagan los de la vista gorda.
Los cubanos han tenido la posibilidad de adquirir otra ciudadanía y el Estado, por una cuestión de conveniencia, ha tolerado, no es que lo acepte, ha tolerado esa doble ciudadanía. ¿Por qué? Porque estos ciudadanos cubanos que adquieren esta otra ciudadanía tienen la posibilidad de viajar y venir a su país de origen e ingresarle divisa al régimen, que es lo que a ellos les interesa.
El letrado guantanamero Roberto de Jesús Quiñones considera que se debe permitir la entrada de cubanos con pasaportes otorgados por otros países y que se les reconozca su derecho a la herencia.
Los cubanos que residen en el extranjero de forma permanente pierden el derecho de herencia. Eso es una cosa que es absurda totalmente. Sí, que este debe de ser uno de los puntos que enfoque, ¿no?, mayor atención en esta, en estos análisis de la reforma constitucional que se va a hacer.
Según el capitalino Daniel Gómez, director de la publicación independiente Amanecer Habanero,
sería muy bueno que cada cubano pudiera optar por una segunda ciudadanía, o tal vez tercera también, ¿por qué no? Hay quien tiene también descendencia, unos españoles, otros de otras nacionalidades, y pienso que también tenemos el derecho de optar por otra ciudadanía.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Los Estados Unidos está determinando los arreglos para la tramitación de solicitudes bajo el programa cubano Parole de reunificación familiar. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba recuerda que debido a las reducciones de su personal, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos suspendió las operaciones en su oficina de La Habana. Las consultas sobre el programa Parole pueden ser hechas a través del correo electrónico Habana o Havana USCIS@dhs.gov o llamando al 1-800-375-5283 desde los Estados Unidos. También pueden llamar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración ubicada en México con el siguiente número: 52-55-5080-2000. El capo colombiano de la droga, Henry de Jesús López Londoño, fue condenado el lunes en los Estados Unidos a 31 años de cárcel. López Londoño, de 48 años de edad, fue extraditado a Miami en el año 2016 tras su detención en la República Argentina por el delito de conspiración para traficar con drogas. Las autoridades de los Estados Unidos consideran que López Londoño participó en el contrabando de unos 60.000 kilos de cocaína entre los años 2007 y 2012. El expresidente del Ecuador, Rafael Correa, criticó la decisión de un tribunal de su país de obligarlo a presentarse regularmente ante un tribunal por supuesto secuestro. Correa denunció ser víctima del ex legislador Fernando Balda y protestó por la decisión de la juez Daniela Camacho de obligarlo a presentarse ante un tribunal en Quito cada 15 días, aunque él reside en Bélgica. El dirigente del partido Sociedad Patriótica, Fernando Balda, denunció que el secuestro tuvo lugar en Colombia el 13 de agosto del año 2012. El Japón pidió hoy a los ciudadanos de la ciudad de Osaka que se mantengan alerta ante posibles derrumbes tras el potente terremoto del lunes que causó por lo menos 5 muertos y cerca de 400 heridos. Las fuertes lluvias que se esperan en la ciudad nipona podrían causar deslaves de tierra en un terreno reblandecido por el sismo de magnitud 6.1. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Regresamos ya en la segunda media hora de la revista de la noche por Radio Martí, con una sorpresa también, porque les vamos a dar un correo electrónico para que se puedan comunicar con nosotros. Vamos a intentar ese experimento para que nos digan qué piensan de esta revista, para que nos hablen lo que deseen, sin censura.
Y con ese mismo tema como el que tratamos en la primera parte, la violencia vista desde el ángulo del rap y cuando llega al cine, ese tipo de cosas. Que nos digan.
Exactamente.
¿Y qué les parece el programa? ¿Qué,
ahí escucharon qué a quieren? José Antonio Évora, junto también mi colega Roberto Bermúdez, Miguelito Sánchez en la producción, y continúa con nosotros esta noche Juanito Pendá en los controles, nuestro ingeniero técnico. Y en línea telefónica.
Antes de decirlo, vamos a decir el email.
El correo, claro.
Contacto con la revista @gmail.com. Contacto con la revista. Así,
todo seguido.
Contacto con la revista @gmail.com.
Ahí está.
Nos mandan un mensaje.
Sorpréndanos.
Desde su correo nauta, desde su correo.
Exacto.
Y aquí vamos a leerlos y vamos a compartirlos.
Sorpréndanos. Tenemos en línea telefónica a Rafael García Toledo, pero antes de ponerlo para que nos escuchen, quiero nada más que poner algo porque vamos a hablar de este fenómeno inevitable durante estas tres semanas, que es el Mundial de Fútbol. Todo el mundo pendiente, querrámoslo o no. En la radio, en la televisión, en las redes sociales, en los comentarios, en donde quiera que vamos. Y en Cuba no es la excepción. Pero quiero que nada más imagine cómo se debe de haber sentido el otro día un país de Norteamérica que ganó su primer partido abriendo la Mundial. Vamos a escucharlo.
Chicharito, prolongando para Irwin Lozano, entraba solo, llegaba como un misil, y el golpeo desde dentro, al palo de Neuer, entre Neuer y el palo, para ponerlo a dormir en el fondo de la portería. ¡Porta México! ¡México lindo! ¡Cuate, cuate! ¡Padrísimo México! ¡Marca México! ¡Marca Irwin Lozano! ¡Qué mundial! ¡Qué mundial! ¡En Moscú! ¡México 1! ¡Alemania 0!
¡Viva México, cabrones!
Ya lo escucharon así, y México tembló, el zócalo de la Ciudad de México, yo creo que tembló y nadie le importó, dijeron, si es un terremoto, aquí está.
Aquí hay reportes sismográficos de sí. Que hubo un terremoto artificial.
Por supuesto. Rafael, muy buenas noches y bueno, ¿qué podremos decir?
Rafael.
Que no nos podemos escapar de algo que pasa cada cuatro años que envuelve a todo el mundo, ¿eh?
Así es, evidentemente el fútbol es el deporte más popular del mundo y más universal. Y de un solo deporte, este es el evento más grande que hay. Quizás los Juegos Olímpicos de verano en general sean más grandes porque tienen muchos deportes, ¿no? Pero como es un solo deporte, el fútbol es el rey. Sí. Entre otras cosas, porque es muy fácil de entender, muy fácil de jugar, muy simple y muy económico. Un muchacho con una pelota de playa de 99 centavos juegan 22 muchachos.
Entonces, ¿será por eso que en Cuba se ha convertido en el deporte más popular en sustitución de la pelota?
Y juega lo mismo en una calle, que en un parque, que en la sala de tu casa, que cuando te ponen de castigo tú juegas contra la pared tirando en el cuarto tuyo.
Sí.
Así que no necesitas mucho.
Pero,
y es simple. Los países pobres, es un deporte, vamos a decir, inventado, un país rico como casi todos los deportes,
sí,
son una cosa inglesa, pero que ha adoptado los países pobres como su deporte, no hay duda, cuando
sí,
prácticamente es muy caro, no solo en el equipo, sino en el lugar donde se juega,
sí,
hacer eso en otro lugar.
Sí, pero no estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que será por eso que es tan barato jugarlo. El problema
no,
es que el interés en el béisbol cubano mermó por las deserciones de los peloteros hacia las grandes ligas.
Bueno,
Rafael, Bobby me estaba mirando a mí cuando dijo no estoy de acuerdo contigo, así que no te preocupes.
No es contigo, Rafael, no es contigo.
Me miró a mí atravesado y dijo, no estoy de acuerdo.
Atravesado no, chico, atravesado no.
Eso en el caso de Cuba, que todavía...
No, y eso es medio fabricado, está claro. El asunto de...
¿Por qué? ¿Por qué fabricado?
¿Por qué? Porque los futbolistas cubanos, no, como dicen ellos, no desertan, que el desertar es una palabra usada solamente ahí, porque tú te vas de tu país y regresas el día que te da la
pelotero, gana. Pelotero, futbolista cubano no hay.
Perdón, te voy a decir como el ruso, déjame hablar, ¿okay? Me refiero a que los peloteros se van y solo se convierten en un arma de rebote, cuando dicen que esta gente está ganando dinero, etcétera, etcétera. Eso no pasa con los futbolistas, porque los futbolistas cubanos no son nada buenos, en realidad. Es un deporte que hace muchos años que en Cuba, vamos a decir, se extinguió bastante. En una época fue muy muy, muy fuerte.
Me está diciendo Miguelito, que en 1937 llegó a ocupar el séptimo lugar.
Pero no solo ese, dense cuenta, okay, perdón, no quiero...
No, dale.
Okay, que en Cuba era el único país del mundo que transmitía por televisión el fútbol.
Eso es un buen punto.
Por una simple razón, porque el único país que se jugaba balompié y que había televisión era Cuba, ¿okay? Ningún país de Europa había televisión, ningún país de América Latina había televisión, y tú lo veías todas las tardes, el domingo, el centro asturiano contra el centro gallego.
Increíble anécdota, ¿tú ves?
¿Me explico? Sí. ¿Okay? Y eso es una cosa. Ahora, ¿qué pasó? Que el béisbol se está convirtiendo en un deporte, vamos, como dicen los de la dictadura, en contrarrevolucionario. ¿Por qué? Porque se van la gente y dicen, oye, pero este muchacho, imagínate, estaba aquí comiendo candela y ahora resulta que tiene tantos millones. Bueno, eso no pasa con los futbolistas, porque simplemente los futbolistas cubanos no están en ese nivel y eso no está pasando. Entonces el problema es quitar la atención y cogerla con el que triunfa, ¿okay?
Pero déjame decirte que en cuanto a eso, Cristiano Ronaldo, el de Portugal, juega con el Real Madrid.
Sí, y
ahí gana su dinero. Portugal no lo ve nada malo cuando llega para el equipo.
No lo ve nada malo porque Portugal es una democracia. Vamos a estar claros de qué estamos hablando.
Claro.
Y ahora está jugando con el equipo de Portugal.
Y ahora está jugando con él.
Exactamente.
Y lo mismo hace Neymar, y lo mismo hace Messi, y lo mismo hace...
Como en todas partes. Claro. Como en Cuba antes, Guajiro Peña, el compañero nuestro, salió y ese incidente lo firmó y jugó, y después regresaba al fin de la temporada, y ya para ese va su carro bueno, su Cadillac para allá, y todo el mundo lo celebraba.
Ahora, pero déjame decirte una cosa, Rafael, en términos de lo que es la emoción. Una cosa es el deporte como tal, los deportistas, que por cierto, yo sé que en Cuba saben, porque se están creo que gratuitamente la televisión, ahora sí, después de 70 y pico de años, está transmitiendo el Mundial con todos los partidos. La sorpresa, trágica sorpresa de Colombia hoy, que perdió frente a Japón. Sí. La sorpresa, primer país en África que gana en un Mundial, que es Senegal, que le ganó a Polonia. Y por supuesto los egipcios tuvieron que doblarse ante los rusos, que es el último juego que ha habido de hoy. Pero lo que a mí más me llama la atención es el amor, la pasión, el dolor, el entusiasmo que hay. Veo tantas banderas de cada uno de los países, los disfraces, los coloridos. Eso no pasa
la cantidad de peruanos.
Eso no pasa con el béisbol. Eso no pasa con otro deporte en el mundo.
Bueno, primero que todo, estos son selecciones nacionales. Esa gente va a jugar con su bandera. En realidad, en el béisbol no existe eso, ese nivel. Hay una cosa que se llama clásico mundial de béisbol, que lo de clásico tiene mal puesto porque lleva poquitos años mundial. Sí. Una cosa clásica cuando llega a tiempo establecida. Esto le pusieron clásico el primer año, lo cual es artificial. Segundo, por ejemplo, en lugar de participación universal, que son los Juegos Olímpicos de verano, el béisbol ha estado ausente. Tuvo muy poquito tiempo, lo sacaron de más ya, y ahora va a estar en Japón. ¿Por qué? Porque en Japón el béisbol es el deporte nacional. Pero después de eso tienen que salir a votación otra vez a ver si lo dejan jugar. Entonces no hay un escenario internacional que una de ese nivel que vaya un equipo con su bandera, ¿okay? No con su equipo, con su bandera. O sea, no va a representar el grupo de él, profesional o amateur, como sea, va a representar la tribu. Y por eso unos países reaccionan distintos a otros, porque tienen ciertos niveles de sentimiento de tribu. Por ejemplo, me acabas de poner un ejemplo hoy, Japón le ganó a Colombia. Sí. Colombia llegó a Rusia, yo no sé si ustedes han visto, vamos a decir, las comunicaciones, los vídeos que mandan por WhatsApp, etcétera. Invadieron los colombianos vestidos con el uniforme del equipo, tocando cumbia en el subway de Moscú, con los policías con una cara de perro del diablo, pero no porque estén bravos, sino porque no saben reírse, ¿ok? Llevan tanto tiempo que se olvidó a los rusos reírse. Y entonces...
El frío.
Sí. Entonces, los colombianos llegaron allí con una algarabía tremenda. Los japoneses están seguros que no se supo. Sabían que eran japoneses porque lucen japoneses. Y ahora, a la hora del triunfo, el Japón debe haber sido muy comedido, no he visto las cosas. Y los colombianos están tirados a morirse. Bueno, esto es que se va con una colombiana y simplemente llevan el teléfono un rato. ¿Cómo nos pasó esto? Acaban de ganar unas elecciones magníficas.
Exacto.
Pero sí, están quedándose que perdieron hoy contra Japón.
Sí. Déjame leerte una cosa que aparece en una página digital ahora, en la página Infobae, sobre después del triunfo de Japón sobre Colombia y lo que hicieron los japoneses, los fanáticos, la fanaticada, los hinchas japoneses. Sí. Dice, los japoneses limpiaban su propia basura donde estaban sentados en el estadio. El improvisado periodista, uno que estaba narrando colombiano, la historia se sorprende, dice, miren lo que están haciendo los japoneses, porque ganaron, pero miren lo que están haciendo, miren todos recogiendo la basura. Esto es una cosa increíble y nosotros los colombianos somos unos brutos que no nos damos cuenta que la disciplina, el orden es lo que los hace a ellos mejor. Sí. No necesariamente. Sí. Eso es debatible.
No, eso es un problema de imagen, no.
Exacto.
Es otra cosa.
Sí. Sí. Ahora, Rafael, déjame hacerte una pregunta. El fenómeno Messi. Esto es una pregunta para ti, una pregunta. Yo tengo mi opinión, pero bueno, no importa. Como periodista hago la pregunta. Bien. El fenómeno Messi. Messi ha fracasado siempre, cada vez que juega con la selección de Argentina, siempre fracasa, nunca aparece, no aparece, porque no puede jugar con los argentinos, porque el Pipita Higuaín no juega con él, Di María no juega con él, no juegan con él. Él juega con, ya sabemos, con Barcelona, ha ganado el Champions, la Liga, lo único que le falta, y tiene 5 balones de oro, lo único que le falta a Messi es ganar la Copa, una Copa del Mundo, o sea, con Argentina. Está bien, pero sabe que no la va a ganar. El Mundial pasado, él dijo, me retiro de la selección, me voy a retirar de la selección de Argentina porque él no puede con Argentina, él no puede jugar con Argentina. Ahora bien, ¿tú no crees que él debiera, no sé, jugar por España, pudiera hacer más por España? Es una pregunta que te hago, no sé.
Y sí, bueno, para empezar...
Porque puede hacerlo porque es español, ciudadano español.
Vamos a empezar, sí, pero normalmente en el fútbol es la cuestión de origen, no de nacionalidad, esto lo que prima. Pero bueno, eso es su decisión. Y nosotros, eso pudiera dar una opinión, pero eso no tiene validez ninguna. El caso es el siguiente, ¿por qué está pasando eso? Bueno, el fútbol es igualito que el básquetbol, okay, intrínsecamente un deporte de equipo. Tú eres bueno porque los que están contigo se te complementan. La única diferencia es que la cancha es mucho más grande, okay. Pero ¿qué pasa? Tú eres un individuo muy bueno que anota mucho ese lío porque juega en un equipo que está coordinado. Cuando tú juegas una selección nacional, tú estás jugando con gente que tú no conoces.
Exactamente.
Y que no sabe todas las cosas. Bueno, Messi evidentemente en eso no es bueno, okay. Él necesita un apoyo que le hagan el pase, etcétera, etcétera, porque difícilmente tú haces un gol en fútbol solito.
Claro.
Tú no vas de extremo a extremo dando la patada al fútbol y llegar al otro lugar. A ti te tienen que hacer el pase, ponerte la cosa, bloquear al de al lado para que no te interponga el pase, etcétera, para tú bloquear. Él es un gran goleador, como es Ronaldo, pero necesita gente que le apoye completamente. Aparentemente en la selección argentina no hay ese apoyo, ya sea por mecánica o ya sea porque no quieren, no sé. Yo lo vi jugando a él, yo no veo mucho fútbol porque es imposible, pero ustedes saben, me pasé 40 y pico años haciendo instalaciones de todo el mundo y viendo Juegos Olímpicos. Yo lo vi en los finales contra Brasil en el 78 Argentina y él estaba como perdido, y todo el mundo que estaba alrededor mío, que sabía 100 veces más que yo de fútbol, me decía, es que el individuo no encuentra el apoyo, me decía, sobre todo los argentinos que estaban arrancándose los pelos, no encuentra el apoyo, che, está solito, porque no le hacen el juego que él pudiera entrar.
Ahora,
no,
yo creo que quizás él no quiere jugar con España porque no quiere ofender a los argentinos.
No, no.
Y me parece muy bien,
España,
además.
Que tú sepas que no puede ir a Argentina ni disfrazado.
Por eso.
No.
O sea que dentro de todo, que correcto, se quedará sin copa, pero...
Bueno,
y Argentina la ganará sin él en algún momento. Ahora te iba a preguntar, en términos ahora de público, de fanaticada, ¿cuál te llama más la atención? ¿Quiénes son los que tú dirías que son más apasionados? ¿O es que
hay apasionados? Bueno,
todos, pero yo no sé.
Los ingleses.
Eso va en sentido como se llama, casi estrictamente proporcional a la edad de tu país. Me explico, los países con no el tiempo, sino el gobierno establecido, organizado, generalmente te genera un clima de tribu más asentado, más reflexivo, y tú reaccionas como eso. Por ejemplo, nuestro continente está lleno de países jóvenes, formados completamente de distintas partes, con un terretazo de etnia y cosas, y son muy, como dicen,
ahora, pero yo he visto la fanaticada del Uruguay, país pequeño, y óyeme, se sí. usa re. La fanaticada de Argentina también, aunque tienen una costumbre, ya yo creo que
los
es tradición,
ingleses.
Los ingleses, los mexicanos, estamos diciendo, por supuesto, sí. ¿no? Me dicen que los de Islandia están aprendiendo a ser más más emotivo, a expresar mucho más sus emociones. No, Miguelito, el gol es el mismo de México, era una versión quizás más corta, pero si quisiéramos, para poner un poco, para que vean cómo Rusia le canta a la Mundial 2018. Todos los idiomas, o por lo menos en un ramillete de idiomas, de castellano, ruso, en inglés, por supuesto, y no distingo otro. Miguelito nos va a decir, porque es el conocedor de todos los idiomas. Dime, Miguelito, ¿qué
es
otro?
Políglota del grupo.
Inglés, ruso y español, dice Miguelito. Bueno, pues nada, hay ese entusiasmo. Lo que nos están viendo en Cuba, pues sabrán de lo que estamos hablando, que no exageramos, que el dolor que sufrió Colombia hoy, como dice Rafael, que Margarita, mi tocaya, pues está sintiéndolo y le da nuestro sentido pésame, sí. Pero que no se ha acabado, esto no se ha acabado.
Naturalmente. Y lo digo, las reacciones, ellos subieron. A mí, perdón, me tomo unos segundos. La reacción de dos países, vamos a ver. En los Juegos Olímpicos del 96 en Atlanta, salió el grupo de Argentina que estaba en el Hotel Olímpico conmigo, o sea, yo estaba con ellos, y salieron a un lugar que se llama Athens, que era donde el juego final contra Nigeria.
No.
Entonces, contrataron varios autobuses, fueron con banderas y tenían una gritería formada en el hotel, diciendo cosas que no se pueden decir por radio de lo que iban a hacer con Nigeria. Entonces, y salieron allá cantando Argentina, Argentina. Bueno, y le voy a decir, regresaron sin bandera, la dejaron en el estadio, callado la boca, yo lo vi llegar por la tarde.
Y como no son japoneses, no recogieron su basura.
No.
¿A dónde va? ¿Para el campo? ¿De dónde viene? Del campo.
Exactamente. Y le pregunto a mi gran amigo, que murió ya, Antonio Rodríguez, el presidente del Comité Olímpico Argentino. Ven acá, Antonio. ¿Qué pasó? Vinieron esas cosas y me dice, los argentinos somos grandes en la victoria, pero terribles
en la derrota. ¿Y qué me dice de los brasileños? ¿Qué me dice? Bobby, este es tu equipo.
Ese es mi equipo, Dale. Bueno, yo lo veo bien. No pudimos, ayer, el domingo, ¿no?
El domingo.
No pudimos remontar. Se quedó empatado el partido. Uh-huh. No se pudo hacer el segundo gol, no se pudo hacer, pero está bien. Va a estar bien.
No, y la reacción.
Hubo un penal, como dice Juanito Penda. Hay un hubo un penal ahí que lo quitaron, que no lo cantó el
árbitro. Vamos.
Sí, siempre uno dice eso.
Sí, bueno, siempre hay eso, siempre hay esa posibilidad.
Sí, y todos, si tú lees las críticas, habrá algunos, todos los que pierden encontrarán la forma por qué perdieron, y Colombia también tiene lo suyo. Y los que ganan, pues sabrán que se están... Me dice que le toca difícil a Colombia ahora, porque tiene, como Polonia perdió, ahora si vuelve a perder, se elimina. Así que vamos a desearle todo éxito y que James, pues logre jugar como...
El Tigre Falcao. No sé. Falcao.
Ahí están los nombres. Aquí en Estados Unidos, creo que el otro día había algo en un programa de televisión que dice que se divide, como Estados Unidos no llegó, no alcanzó para competir. Pues aquí ahí depende. Por ejemplo, hay muchos que se van para equipos latinoamericanos y otros que se van para equipos europeos.
Sí. No. Rafael, ¿cuál es tu equipo?
Mi equipo de sentimental, porque lo...
Colombia.
No, si tú supieras, bueno, Colombia, porque si no me botan de la casa.
Sí, claro.
Pero Argentina es el equipo que yo conozco más, que he participado, que he tenido un negocio con ellos.
Yo tengo que... Okay.
Yo tengo cariño, ese es uno de mis países que son como, lo siento como país mío, ¿no?
Yo tengo que revelo. Yo dije el otro día que era quien que me diera la gana, ¿verdad?
Claro.
¿No te acuerdas que lo dije el otro día? Yo me voy con España.
Sí,
está bien. Está
yo
bien,
me voy con
está
muy
fue, bien. ¿Es el mismo que dijiste el otro día hoy?
El mismo, no voy a cambiar. Le daba a Colombia, te puedo decir a quién le daba, ¿no? Le daba a Colombia, por supuesto. No tengo
yo
nada en contra de los japoneses.
Cuarto de final y mi de esto, cosa, pero me
le daba a Inglaterra, perdona.
Sí. Bueno, esos son los grandes, estás hablando de los grandes, de los grandes de selecciones. Yo soy del Barcelona, lo confieso, pero cuando es un mundial, es Brasil. Desde niño.
Todo el mundo boca abajo.
Desde niño.
Okay.
Desde
tiene
niño.
Una gran simpatía ahora. Sí,
¿José Antonio?
Sí, sí, sí.
No, mi equipo es el que gane. Yo no voy a...
El que gane. Bueno, vamos a darle unas felicitaciones a Rusia por lo menos. Y quiero cerrar esta segunda media hora. Ahora sí vamos a escuchar a la rusa, a una cantante popular en Rusia, que le está dedicando también el oficial, la tema oficial de este mundial en Rusia 2018. Y con eso, Rafael, un abrazo para ti y para Margarita.
Muchas gracias, Rafael.
Gracias, Rafael. Muchas gracias.
Margarita.
Y a Margarita también.
A todos los que nos escuchan.
Están pendientes las empanaditas.
Ahí está. Por supuesto, que se repitan. Nos despedimos deseándoles buenas noches a todos y que sigan disfrutando del Mundial. Es el juego del mundo. Buenas noches.
Так легко и просто. Мы начнем и только побеждаем. Если падаем, то вновь взлетаем. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда. И она без тебя высоко не взлетит.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live,
el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuentra